Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hace tan solo unos minutos hemos conocido una buenísima noticia para el tejido empresarial de Aragón. Se trata del proyecto Clave, el Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro. Tiene como protagonista al Grupo Costa, que va a realizar una importante inversión en su producción, en formación y en innovación de productos cárnicos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, y Jorge Costa, el CEO del Grupo Costa, han ofrecido más detalles sobre este proyecto. La inversión es potente y se va a buscar que, además de potenciar la economía, también genere empleo. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Hernández?
Espera, que no te oímos bien. Porque está, que lo estoy viendo, que me consta que está en el estudio. Pues parece que tenemos algún problema. Si no puede ser con ese micrófono, pues habrá que buscar otro micrófono para poder hablar con Álvaro Montaner.
A ver, ahora sí, ya te escuchamos. Bueno, Laura Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. La inversión es potente en este proyecto Clave, que es como se llama. Se acerca a los 500 millones de euros, como ha detallado hace unos minutos el presidente de la DGA, Jorge Azcón. Y es un proyecto, por cierto, que es un diga. ¿Qué quiere decir esto de un diga? Pues es un proyecto declarado de interés general autonómico.
Ese proyecto clave es el acrónimo de Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro. El proyecto clave significa nada más y nada menos que una inversión de 469 millones de euros. 469 millones de euros que van a estar centrados no solamente en las actividades relacionadas con la agroindustria, sino que también serán actividades relacionadas con las biofarmacéuticas y con la logística.
Se va a ubicar en Villamayor de Gállego y su implantación será en dos fases que a priori se realizarán en los próximos 5 años. El presidente Azcón pues también ha dado más detalles sobre esas dos fases hace un momentito.
La primera de las fases va a ser una fase en la que se va a construir un centro de producción cárnica avícola, un gran centro logístico del Grupo Costa y, además, se pondrá en marcha un campus biotecnológico del que les hablaré ahora y la sede central corporativa del Grupo Costa.
Mira, el terreno va a abarcar un total de 155 hectáreas, como también se ha anunciado que se va a ubicar enfrente del polígono de Malpica, en ese municipio de Villamayor de Gállego, en ese entorno de la A2. También ha participado, como bien decías, el CEO del Grupo Costa, Jorge Costa, que ha hablado esta mañana, por cierto, de cómo van a ser esas nuevas instalaciones. Tienen un objetivo muy claro y es que estén todas esas fases que nos dicen conectadas entre sí en las instalaciones.
Estará todo programado para que dentro del mismo recinto se irá haciendo por fases. Una zona irá la parte avícola, la otra parte será la parte de transformación porcina. En el centro estará lo que es la sede social y el campus. Pero ya todo conectado y todo programado.
Un proyecto que, como te decía también Laura, quiere tener rendimiento a nivel de empleo, es decir, que genere puestos de trabajo. Y las previsiones de Azcón con este proyecto clave eran estas.
Esos 469 millones de euros van a significar que directamente en los próximos años se puedan crear aproximadamente 3.200 empleos directos y aproximadamente 2.000 empleos indirectos en la comunidad autónoma de Aragón. A esos empleos se unirán también los empleos relacionados con la construcción. A lo largo de estos próximos años van a significar 300 puestos de trabajo relacionados con la construcción de las distintas naves, del campus o de lo que es la sede corporativa.
Y además de eso, el presidente ha insistido en que es un proyecto muy importante para Aragón y especialmente para ese Valle del Ebro, donde se va a enmarcar y a levantar todas esas instalaciones, y sobre todo pues ha puesto el punto, ha incidido en la innovación.
Claro, porque es algo que en muchas ocasiones es lo que puede carecer nuestro territorio, y con este proyecto se le puede dar un gran impulso.
Exacto, lo ha dicho el propio Azcón, que las valoraciones europeas le ponen a un nivel medio a Aragón, y para dar ese salto de calidad a este proyecto clave, pues además del impulso en la agroalimentación, también va a apostar por la innovación en áreas como la biotecnología, por ejemplo. ¿Cómo puede ser esto si estamos hablando de una industria pues alimentaria fundamentalmente? Bueno, pues con las sinergias que el Grupo Costa puede establecer con otros sectores, como es por ejemplo el farmacéutico. Y Jorge Costa, mejor que explicarlo a nosotros, ha puesto un ejemplo que ha sido bastante clarificador.
Pues lo que hacemos es transformar la mucosa del cerdo en hacer heparina, la planta más grande, podría suministrar todo el consumo a nivel nacional, ¿no?, de lo que es heparina. Y salen dos subproductos, que es el palvio para hacer piensos de primeras edades y un abono orgánico para el campo. O sea, esto es un ejemplo de lo que ya estamos aplicando de biofarma. Tenemos otros proyectos que los iremos impulsando y los iremos poniendo aquí en Villamayor, si Dios quiere.
Bueno, un proyecto en definitiva muy importante para Aragón. Se habla de 5 años, como habíamos escuchado hace un momentito Azcón, pero ojo, porque esos plazos pueden ir cambiando y todo dependerá, pues naturalmente, de la celeridad o no que tenga la tramitación y la burocracia, así que ya iremos viendo cómo avanza este proyecto clave.
Me gusta lo de proyecto clave. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es miércoles y nos quedamos en Montal un ratito. ¿Cómo se tiene que estar hoy en esa terraza de Montal, ahí en pleno centro de Zaragoza, en la Plaza San Felipe, en la calle Torrenueva 29? Bueno, que tenemos la tienda gourmet también, el restaurante. Y hoy queremos hablar directamente con Nacho Montal. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Laura. ¿Qué tal?
¿Cómo se tiene que estar hoy en esa terraza? Que hoy es un día estupendo para estar ahí.
Hoy se está bien, pero mañana y pasado ya ni
ya
te
ni
cuento,
te
puedo, ¿eh?
¡Hombre! Que bueno, el sábado daban 30 grados, Nacho, o sea que... Fíjate.
Hay que aprovechar, porque hemos pasado una Semana Santa un poquito floja con el tiempo,
sí,
ya lo sabes,
que
hemos tenido bastante lluvia. Entonces ahora, bueno, pues viene el buen tiempo, hay que aprovecharlo.
Ahí estamos. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas hoy desde Montal?
Bueno, pues acordaros, seguimos con los ciclos de catas de vinos, que comenzamos a mitad de marzo, pero que seguimos durante este mes de abril, y comenzamos con pues un ciclo a lo largo de la historia del vino, que es una forma diferente de presentaros vinos, bueno, pues de épocas antiguas, el origen y diferentes variedades de vinos.
Qué chulo.
Y aún nos quedan dos sesiones. Nos queda la sesión de hoy, del día 3, que hoy hablamos del legado medieval y la conquista de otros mundos, casi nada.
Maravilloso.
Y ya la semana que viene, porque hoy me quedan pocas plazas, pero aún la semana que viene, el día 10, que es miércoles también, pues hablamos de los siglos XIX al XXI, con vinos de diferentes denominaciones, de Cariñena, de Costes del Segre, Ribera del Duero, bueno.
Está maravilloso.
Presentaros cosas nuevas.
Bueno, y por supuesto, pues no solo se habla del vino, sino también que está maridado con algunas tapas, con algunas
cosas
maravillosas.
Claro, acompañamos cada vinito, como sabes, con alguna de nuestras tapas, alguna más conocida, otra, alguna novedad también que ponemos para estas catas. Así que, bueno, una buena ocasión para venir a visitarnos.
¡Qué maravilla! ¿Qué tenemos que hacer si queremos acudir? ¿Nos tenemos que apuntar llamando a Montal o cómo hacemos?
Nos llamáis simplemente por teléfono y os hacemos un hueco rápidamente.
Bueno, pues hoy el legado medieval y la conquista de otros mundos. Ojo, que estoy viendo que es desde los musulmanes, ¿no? Que también la recuperación por los monasterios y luego después Allende los mares, que eso también es muy interesante, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues tres vinos, tres tapas, la oportunidad de estar en Montal y, por supuesto, que nos expliquen, que nos cuenten, que nos hablen de esta historia del vino que nos proponen. Pues es una oferta fabulosa, Nacho. Vamos, que ahí nos vamos a contar todos y que nos iremos. Y siempre es una oportunidad la de poder pasarse por Montal, ahí en la Plaza San Felipe. Nacho Montal, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La oferta cultural en Zaragoza sigue creciendo. La jornada Ola Primavera del 6 de abril se extenderá desde la Plaza del Pilar a todos los barrios. Todos los distritos disfrutarán de una amplia oferta artística durante esta semana y posteriormente, desde el viernes 12 de abril, todos los viernes y sábados hasta final de mes. El horario está adaptado para que los más pequeños de la familia puedan asistir. La programación detallada de las 67 actividades se puede consultar en la web municipal zaragoza.es. Zaragoza contará con un nuevo parque de bomberos. Se ubicará en el polígono Empresarium y estará terminado a finales del 2025. Este nuevo equipamiento municipal reducirá todavía más los tiempos de respuesta de los bomberos, en especial en la zona de la Cartuja y de los municipios de la comarca central. Además, los presupuestos de este año destinan 1 millón de euros a la compra de nuevos vehículos para el cuerpo. El Ayuntamiento de Zaragoza comienza la renovación de la calle Jerónimo Blancas, que conecta la calle San Miguel con el Coso. La obra transformará este tramo y mejorará la accesibilidad gracias a una plataforma única. La reforma comienza mañana, jueves 4 de abril, y el plazo de ejecución es de 16 semanas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arms.
Claro que si te acercas, por ejemplo, a Montal, en cualquier día, una de las opciones que tienes es después irte, por ejemplo, al Teatro del Mercado. Las opciones culturales que tenemos en Zaragoza van creciendo cada vez más. Y hoy, por ejemplo, te quiero contar lo que se ha presentado hace un momento, porque el mercado acoge Esto no es un concurso, de Iñaki Urrutia. Este hombre que tiene la capacidad de hacernos reír, de hacernos disfrutar y de pasar un rato maravilloso. Tenemos con nosotros a Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida. Esto no es un concurso, es un espectáculo original del cómico, del presentador, del guionista Iñaki Urrutia. ¿Qué nos va a traer este hombre?
Pues hora y media de risas, de diversión en torno a concursos de toda la vida que recordamos, a anécdotas, a sus vivencias, porque claro, ya lleva unos cuantos concursos presentados. Hoy en la rueda de prensa anunciaba que alguno más va a presentar. Por tanto, yo creo que nos vamos a sentir identificados, porque hoy decía en la rueda de prensa, voy a recordar desde el 1-2-3 al 3x4, digo, esto es para los que tenemos una edad.
Madre mía, el 3x4, es verdad.
De Julia Otero,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, claro. Hombre, y luego no la sustituyo esta otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me viene ahora, pero sí, el 3x4.
Como mítico, ¿verdad? Mítico, sí. O sea, que bueno, yo creo que un ratito de buen humor, de diversión, que nos viene fenomenal, que yo creo, siempre digo, cuento que la cultura y el teatro, en este caso, es terapéutica.
Totalmente, y la risa más. Bueno, hasta durante este fin de semana, mañana empieza 4, 5, 6, 7 de abril, Teatro del Mercado. Esto no es un concurso. Y ojo, porque decía yo, si es que la oferta que tenemos cultural va creciendo en Zaragoza, tenemos el Ola Primavera.
Sí, este fin de semana la verdad es que queremos dar la bienvenida a la primavera de una forma especial. Queremos convertir la Plaza del Pilar el sábado por la tarde, el día 6, en un poco un jardín, ya que es la casa de la ciudad. Con su césped y con distintos microescenarios para poder disfrutar pues de poesía, de danza, de escultura, de música, y la tarde tendrá un colofón con un concierto inmersivo delante del ayuntamiento con el grupo Enigma, que es uno de los grupos residentes del auditorio, para con proyecciones en la fachada del ayuntamiento, para, como digo, poner un poco colofón también a esas historias que vamos a contar y que vamos a poder disfrutar de la cultura clásica, que lo hemos estado haciendo también estos días en distintos puntos del recorrido del tranvía hicimos y de museos. Sacamos la música clásica a la calle y ahora también a lo largo de todo el mes de abril a todos esos espacios comerciales en nuestros barrios. En todos los barrios va a haber distintas plazas, pues actuaciones de teatro, de música, de cuentacuentos, cuentos para toda la familia y para acompañar que la cultura toma la calle y también motiva a que haya una actividad que fomenta también el comercio y la hostelería de nuestros barrios, que es una parte muy importante.
Hombre, y tanto que sí. Pues claro, con todo este panorama, yo es que no hago más que escuchar estas ofertas que surgen desde el ayuntamiento, y es verdad que paseas por Zaragoza y casi todos los fines de semana tenemos un montón de historias diferentes en diferentes puntos de la ciudad, pero es que la oposición parece que no está contenta con la historia. Yo quiero aprovechar que la tengo aquí, Sara, para que nos explique algunas cosas que es verdad que están pasando en torno a la cultura en Zaragoza. Hoy mismo, por ejemplo, la oposición está pidiendo que explique usted la expulsión, dice, de los vecinos del proyecto cultural Harinera Zaragoza. Vamos a intentar explicar qué está pasando con esto. La Harinera de San José ha cambiado el modelo de gestión. A partir de ahora es un centro de inclusión e innovación cultural. Es un proyecto muy interesante, ¿eh? Vamos a hablar de ello, pero antes sí que me gustaría que nos explicara por qué tanto follón. Es decir, el colectivo Llámalo H y la Asociación Vecinal del Barrio de San José son los que hasta ahora han sido los cogestores del espacio.
Bueno, la realidad es que Harinera, que el Partido Socialista quería que fueran pisos, lo recuerdo, el Partido Socialista, que ahora se le llena la boca de hablar de cultura, quería hacer pisos privados en la Harinera de San José, pero fueron los vecinos los que salieron a la calle hace alrededor de 20 años para protestar y conseguir que eso fuera un espacio cultural. De hecho, quiero decir, nosotros estuvimos ahí votando a favor de que se convirtiera y se cambiara ese uso en el plan urbanístico. Dicho esto, se hizo un proyecto de cogestión que tendría que haber terminado con que por parte del colectivo, en este caso, o quien hubiera acabado gestionando el espacio, lo hiciera de forma autónoma. Se aprobó ese proyecto, pero la cogestión nunca fue real. El proyecto, insisto, proyecto que está ahí por escrito, que está aprobado, que ha pasado por distintos órganos su aprobación, decía que al final el ayuntamiento tendría que pagar el mantenimiento del edificio. Y realmente estamos pagando la programación, el mantenimiento, los suministros y todo el coste del personal que allí hay, porque es un equipamiento municipal. A día de hoy el Harinera nos cuesta 590.000 euros al año, todo, el personal, la programación, como digo, el mantenimiento. De esos 590.000, con el proyecto que se aprobó en el 2014, cuando se abrió la Harinera, el colectivo tendría que estar sufragando 427.000 euros y el resto el ayuntamiento. Y el año pasado tuvieron de ingresos, hicieron unos ingresos al ayuntamiento de 225 euros. No me he olvidado ningún cero, 225 euros. Por tanto, el proyecto que había no se ha cumplido. Tal cual, no solo por la parte económica, esa es una de las partes, y la realidad además es que muchos de los proyectos que se están llevando a cabo allí nos parecen fenomenal y queremos que continúen. Lo que queremos es que la Harinera se abra más todavía, porque a día de hoy no está abierta como queremos a todo tipo de entidades sociales, a todo tipo de entidades culturales, y queremos hacer unas convocatorias más abiertas. El equipo de gobierno anterior, Zaragoza en Común, en el 2019, el 22 de mayo, es decir, cuatro días antes de las elecciones, sin pasar por ningún consejo de administración, sin pasar por ningún pleno, por nada, porque estábamos en campaña electoral, firma unilateralmente que le entrega la gestión de la Harinera al colectivo Llámalo H. Yo he respetado desde el 2019 hasta ahora ese convenio. Lo he respetado, se ha seguido manteniendo, pero la realidad es que, como digo, no se cumple con el proyecto que tendría que haber en Harinera de cogestión tal cual. Lo demuestran los datos. Y luego, además, es verdad que tenemos un claro compromiso con la cultura accesible y con la cultura inclusiva. Se ha hecho una ordenanza de accesibilidad, hemos sido una ciudad pionera, nos están copiando en otras ciudades esa buena práctica. Recibimos, la reina Leticia entregó a nuestra alcaldesa un premio a la accesibilidad por esa ordenanza, y en aplicación de esa ordenanza tenemos que trabajar en la accesibilidad cultural también. Queremos que los proyectos que se hagan en Harinera tengan ese matiz de cultura accesible, con personas con discapacidad, pero también con personas a nivel inclusión. No hablamos solamente de discapacidades físicas. Por eso, las bases de las residencias y de la programación la queremos trabajar, y por eso ya hemos hablado, de hecho, con entidades del tercer sector, que son con las que hemos hecho esta ordenanza, como digo, de accesibilidad, y por tanto con ellos. Y con el resto de entidades culturales que presenten proyectos que vayan en esa línea, vamos a seguir trabajando. ¿Muchos de los proyectos que se hacen en Harinera y algunas de las residencias van en esa línea? Sí. ¿Queremos que se sigan manteniendo? Sí. El colectivo, las asociaciones, la de vecinos. Yo soy, abro paréntesis, yo soy vecina y presidenta del distrito de San José. O sea que sé perfectamente en primera persona de lo que estoy hablando. Cierro paréntesis. Todos ellos pueden presentarse a las residencias, pueden presentarse a la convocatoria de programación que hagamos. Sí. Todo el mundo. No se está desahuciando a nadie, no se está excluyendo a nadie, no se está dejando afuera a nadie. Al revés, se están abriendo más las puertas a Harinera. Había, es que ahora además estamos recibiendo correos electrónicos, llamadas y comunicaciones de gente, artistas y gente que, bueno, pues que no ha encontrado las puertas abiertas en su momento en Harinera, y nosotros queremos hacer algo diferente, como digo. Un modelo para todos. Yo creo que cuando se ve la programación que estamos haciendo en los equipamientos municipales y la programación que se hace en la calle, se evidencia cuál es nuestro modelo cultural. Nuestro modelo cultural es de una cultura para todos y hecha por todos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la cultura como espectador, pero también a ser parte de esa producción cultural, del hecho cultural, a ser artista, digámoslo así, y por otro lado queremos que sea accesible para todo el mundo. Por eso la descentralización de las fiestas del Pilar y de ahora que, como hablaba Lola Primavera, ¿dónde va? A todos los barrios. ¿Por qué? Porque creemos que hay que acercar la cultura a las personas, y como digo, con algunos colectivos tenemos programación específica muchas veces para mayores, para jóvenes, para niños, también para personas con discapacidad. Queremos fomentarla, como digo, muchísimo más. Hemos sido pioneros, por ejemplo, en el proyecto Entre Luces que tenemos en el Museo Pablo Gargallo, con una sala completamente accesible, que también el Museo Reina Sofía, de otros museos, están viniendo a ver cómo lo hemos hecho. Queremos seguir en esa línea de trabajo, y para eso los equipamientos que son municipales se tienen que dedicar a la cultura para todo el mundo, sin sesgo ideológico, sin sectarismos y sin utilizar los equipamientos que son de todos para hacer activismo político, que es lo que han hecho los partidos de la izquierda.
Señora Fernández, otro de los puntos que también han traído follón es Etopía. El ayuntamiento, digamos que dio carpetazo oficial a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que es la que ha dotado de contenido cultural a Etopía. La Comisión de Economía aprobó la salida del consistorio como patrono, y esto supone en la práctica, pues, digamos, el fin de la fundación después de 20 años. ¿Qué es lo que está pasando exactamente, o qué ha pasado en Etopía?
Etopía no depende directamente del área de cultura, depende del área de economía. Siempre ha sido así. Quiero decir que quede claro que Etopía no somos nosotros los que lo quitamos del área de cultura, este equipo de gobierno, ¿no? Siempre ha dependido de otro área, y la realidad es que la fundación la conforma el ayuntamiento, pero más patronos. Estaba la universidad, había otras entidades en su momento, había personas, patronos que eran personas físicas, y se fueron yendo.
El aportaba el 10% de los ingresos, el 90% eran mecenazgos, podemos llamarlo así.
Sí, bueno, mecenazgos, sí, eran personas que formaban parte del patronato y entidades.
Sí.
Esas entidades y esas personas se fueron yendo. A lo largo de todos estos años se fueron dando de baja como patronos, saliéndose de la fundación porque realmente veían que la actividad inicial que debía tener, los fines iniciales, pues realmente no se iban alcanzando. Y por tanto, pues al final el ayuntamiento cada año tenía que ir poniendo dinero para una fundación que daba pérdidas en todo momento. Yo quiero también aquí abrir un paréntesis, igual que he hablado antes de cifras de financiación de la Harinera, hablo ahora de Etopía. Los servicios municipales no son rentables económicamente, es que no tienen que serlo. Para nosotros lo importante es la rentabilidad social. Pero hablamos de cifras y hablamos de financiación porque estamos gestionando dinero público, el dinero de todos. Y por tanto hay que ser transparente y hay que utilizarlo y gestionarlo de una forma eficiente. Entonces, lo digo porque quede claro que nosotros con la cultura no buscamos una rentabilidad económica. En este caso, Etopía tampoco, pero sí que es verdad que cuando estamos manejando unos presupuestos en los que cada año una fundación, en este caso el Zaragoza Ciudad del Conocimiento, va dando pérdidas, en todo momento cuesta más, tienes que mirar también la rentabilidad social de esos proyectos que se están llevando a cabo. Y la realidad es que no eran rentables socialmente con ese formato de fundación, pero Etopía no se cierra. Entonces nosotros nos apartamos de dejamos de aportar en esa fundación, igual que a lo largo del tiempo se ha dejado de participar como ayuntamiento en otras fundaciones, en otras entidades, en otros espacios, pero Etopía sigue funcionando. Etopía tiene unos espacios en los que obviamente se va a seguir desarrollando diferentes actividades. Muchas tienen que ver, por supuesto, con la parte de emprendimiento, que es lo que ya se llevaba haciendo, pero hay otras cosas. También hablaban de las residencias. Hay una pequeña residencia en Etopía. En esa residencia hay artistas que vienen a hacer proyectos culturales que se alojan ahí y se van a seguir alojando. O sea, es que la residencia no cierra y estamos hablando, como digo, de dinero público, de gestión pública, que hay que ser transparente y que hay que ser coherente con el mandato que nos han dado los ciudadanos, que es el de gestionar el dinero de la forma más eficiente posible.
Bueno, pues yo creo que lo hemos entendido, se ha explicado usted muy bien, con todos los algunos follones que se estaban formando en torno a la cultura, pues lo mejor es explicarlo cuanto antes. Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. Porque si tienes la tarjeta oro de Eroski Club, ahorras siempre un 4% más en todo. Eroski, amor eterno a Eroski Club.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Que te voy a insistir en que te apuntes a la moda del caravaning. En Orly Caravan, que es el mayor centro de caravaning en Aragón, vas a encontrar las nuevas instalaciones con más de 8.000 metros cuadrados de exposición, de taller y parking. Si es que son el mayor concesionario de autocaravanas y caravanas de Aragón. Tienen más de 8.000 metros cuadrados, más de 40 años viajando junto a ti. Y como te digo, esas nuevas instalaciones están en el polígono Centrovía. Mira, con una caravana que puedes, pues, viajar a tu aire, en libertad, sin límites. Porque viajas en autocaravana y eso te permite estar, pues, un día en cada sitio o donde tú quieras, en una ciudad o en la naturaleza. Tú decides dónde viajar. Siempre que quieras puedes viajar con tu autocaravana, desconectarte de la rutina. Es como llevar tu casa contigo a cualquier parte como un caracol, pero mucho más rápido, sin duda. Bueno, pues las nuevas instalaciones en Polígono Centrovía, que las tienes y que las puedes encontrar, las novedades de la temporada, en la calle Panamá 8, en La Muela, ya sabes, en Zaragoza, o te puedes meter en orlycaravan.com. ¿Y tú, dónde quieres viajar?
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nos hablaba Sara Fernández ahora mismo de Lola Primavera, nos hablaba de esas cosas tan chulas que están proponiendo por toda Zaragoza, y lo que a lo mejor tú te estás preguntando es ¿qué pasa si yo soy más de deportes? Pues tienes tu Lola Primavera casi para el deporte, porque la Plaza del Pilar va a coger también este domingo broma de actividades deportivas en el marco de ese evento del Lola Primavera. Vamos a hablar con Félix Brocate, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué han propuesto? ¿Qué es lo que vamos a poder vivir este domingo?
Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a aprovechar ese tapiz de césped artificial que va a haber en la Plaza del Pilar para utilizarlo como espacio deportivo, ¿no? Gracias a la consejera de Cultura, Sara Fernández, nos permite utilizar ese tapiz el domingo, y nosotros encantados, porque vamos a dar a conocer a todos los zaragozanos que se acerquen por la Plaza del Pilar, pues deportes menos conocidos, ¿no? Menos conocidos para muchos. El taekwondo, por ejemplo, queremos que se involucren, que vean cómo se puede practicar e incluso que se atrevan a practicarlo, porque va a haber allí expertos en este deporte. Ajá. A través de la Federación Aragonesa, que les van a enseñar pues la grandeza de un deporte olímpico como el taekwondo, que es un deporte de contacto, pero un deporte absolutamente modélico en cuanto al tratamiento del contrario, ¿no? Deporte inclusivo. Special Olympics va a enseñar a todo el público infantil y joven las dificultades que tienen las personas que tienen capacidades diferentes a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y van a enseñarles las dificultades que ellos tienen y también van a poder practicarlas, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental. El deporte inclusivo tiene que estar entre todos nosotros para que podamos valorar las dificultades que ellos tienen y claro, de lo que son capaces, que eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, sí, gimnasia suave y pilates para personas que quieran ver el deporte desde otro punto de vista, sí, que no hace falta que sea deporte competitivo, sino que hagan ejercicio, que hagan actividad física. Es. Esa es una de las necesidades que también tenemos nosotros del gobierno municipal, dar a conocer otro tipo de actividad física y ejercicio física para todos. Y además es que es verdad, es para todos, mayores, jóvenes, peques.
Es verdad.
Y luego actividad física para adultos. Queremos que los adultos conozcan rutinas deportivas que les va a facilitar la movilidad, que les va a facilitar la flexibilidad y sobre todo que tengan en cuenta que los trabajos de fuerza son fundamentales para personas mayores. Uh-huh. Porque eso les va a permitir tener una vida diaria mucho más saludable. Es decir, que no solamente queremos dar a conocer el deporte tal y como lo disfrutamos cada día, uh-huh, sino que queremos que todo el mundo, todos los zaragozanos, hagan actividad física, que tengan unos hábitos de vida saludables, que para nosotros es muy importante.
Y tanto que sí. Y luego hacen también deportes tradicionales.
Sí, ese es la culminación, uh-huh, de la jornada. A partir de las 6:30 va a haber demostración de los deportes tradicionales, porque queremos dar a conocer también esos deportes menos conocidos que practicaban nuestros bisabuelos, uh-huh, y más allá todavía, y que cuando la Federación Aragonesa los transmite a través de colegios, a través de jornadas, pues todo el mundo se queda encantado, y sobre todo los más jóvenes, ¿no?, que los desconocen y sin embargo son fantásticos para disfrutarlos y para jugarlos y para, uh-huh, y para entretenerse, que también es una parte fundamental del deporte.
Qué chulada. Bueno, ¿y esto cómo funciona? O sea, el domingo por la tarde, este domingo por la tarde, ¿no?
El domingo desde las 11 de la mañana.
Ah,
ya
vale,
podrán,
vale, vale,
ya podrán estar allí, vale, haciendo karate, haciendo actividad física para mayores, uh-huh, viendo el deporte inclusivo y involucrándose en cómo es el deporte inclusivo. Muy y luego bien, desde las 5 hasta las 8:30, pues ahí habrá gimnasia, pilates, taekwondo y deportes tradicionales. Es decir, a lo largo de todo el domingo, lo que queremos es que la Plaza del Pilar respire deporte por los cuatro costados, uh-huh, y que los zaragozanos se acerquen. Va a ser además un día precioso.
Pues sí.
Y lo van a disfrutar.
Bueno, pues qué maravilla. Hola Primavera, que viene también deportista. Me encanta. Félix, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Félix Brocate, un
saludo. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Oye, otra opción que te digo, esta vez para el viernes 12 de abril, para este viernes no, para el que viene, es que quedan muy pocas entradas y es que no quiero que te la pierdas. Sara Varas. Sara Varas viene al Auditorio de Zaragoza, viene con un espectáculo maravilloso porque es un homenaje al gran maestro de la guitarra, Paco de Lucía. Y es que este año cumple su compañía 25 años, era el momento perfecto para celebrarlo, pues rindiendo homenaje al gran genio por antonomasia de la guitarra española como es Paco de Lucía. Desde el cariño, dice Sara Varas, desde el amor que tanto le profesaban, se profesaban entre ambos. Así que Sara Varas presenta su nuevo espectáculo, Vuela, se llama. Está creado por ser inolvidable y por transportarnos una vez más a este mágico mundo que solo la gran bailadora es capaz de crear. Es un espectáculo formado por 15 piezas únicas. Si no has tenido la oportunidad de ver a esta mujer bailando, exhibiendo su arte, de verdad, tienes que irte el viernes 12 de abril a ver Vuela al Auditorio de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, atrás, Buceta, gol del Atleti.
El centro atrás,
gol de Joao Félix.
Gol, Joao Félix, gol. Joao Félix, gol.
Rondal del área, la usaba para Máximo y que toca para Aguilar. ¡Solo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Como todos los miércoles, también lo tenemos a él, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás desde Madrid? ¿Cómo nos ves?
Pues perfecto, perfecto, sí. Porque además ha salido el sol, que ya vaya Olé, Semana
sí.
Santa hemos tenido.
Es verdad, sí, sí, aquí madre también, mía, sí.
Pero bueno, ya uno dice, no sé cuándo, bueno, ya ves el sol y dices, bueno, pues algo es algo, no sé. Ajá. Estuve viendo, obviamente disfrutando de mi sobrina estos días también de vacaciones. Uh-huh. Y
de Elisa,
y estuve
¿no?
en las
Elisa,
correcto.
Claro, claro.
Y estuve también en Ateca, que tiene allí una casa familiar.
Sí.
Y incluso pudimos ver la procesión que se pudo hacer, porque con este tiempo y el frío que hacía, y sobre todo el riesgo de lluvia,
ya es verdad,
pues tuvieron que hacerla dentro de la iglesia. Mm. Pero bueno, algo es algo. Por lo menos la gente, oye, disfruta y puede procesionar a su manera. Pero bueno, ya uno ve el sol, aunque ya hemos tenido que esperar al miércoles. Y bueno, otra cosica es. Otra
eso,
cosica
es. Eso es. Bueno, pues bueno, nos parece bien. ¿Verías al Zaragoza, digo yo?
Eso te iba a decir.
Claro, claro.
Que además el sol no solamente ha salido en el cielo, sino que el otro día salió también en la Romareda. Uh-huh. Con ese partido, que es que digo, madre mía, no parecen los mismos. Menos Bakis, que sí que sigue pareciendo el mismo. Sí. Siento esa obsesión con él, pero claro, es que no sé cómo se puede tener tan mal Tino fichando delantero en el Zaragoza. Ojalá tenga que hablar bien de él la semana que viene. Pero bueno, que el equipo en general, como el juego que pudimos ver, parecía otra cosa. Luego se ha filtrado, bueno, se ha filtrado no, el Real Zaragoza ha compartido la charla motivadora que dio Víctor Fernández antes del partido. ¿Sí? Y casi salgo yo a jugar.
Daban ganas, ¿no?
O sea, daban ganas, estaba en casa tirado en el sofá, con la bata de estar por casa, en casa de mis padres, hecho una defesio, un despojo humano, pero digo, madre mía, Víctor, que voy, que voy. O sea que, menos mal que no fui, bueno, porque... En fin, pero sí, la verdad es que ojalá sea este el tono, la valentía, el acierto, porque también si eres valiente pero no ganas, pues malamente, y ya por fin dejemos de pensar en la palabra descenso, que parece mentira que tengamos que pensar en ella, y además que tengamos que pensar en ella casi todos los años o algunas semanas.
Totalmente.
Pero bueno, la cosa cambia y oye, uno se va mucho más contento.
Pues claro que sí. Hombre, la verdad es que dio gusto, ¿eh? Y dio gusto ver que pueden meter tres goles, ¿no?
Hombre, yo el zapatazo que metió Michael Mesa.
Madre mía.
Sin controlarla. El golazo que metió, digo, madre mía, estoy viendo fútbol. Sí, a veces se me olvidaba.
Sí.
Y el otro día me llevé un alegrón. Y luego, bueno, pues muy bien. Por supuesto, el arbitraje con estas cosas que tiene el arbitraje español, que no voy a entrar en la teoría de la conspiración de que la Liga necesita un equipo fuerte en segunda división para mantener la audiencia de derechos audiovisuales y que por eso quieren que el Zaragoza no suba. Yo esas cosas tampoco creo que sean así, porque además siempre te puede subir un Zaragoza y te puede bajar otro equipo histórico de primera. Quiero
claro,
decir que bueno.
Si es que ya el Zaragoza ya no es histórico de primera, Hombre,
bueno,
que sí,
bueno.
que seguirá siendo. Pero tú pregúntale a los chavales de 15 y 16 años que no han visto a un
Zaragoza
jamás.
No tiene idea. Eso están con el TikTok y el Instagram y la Kings League, eso no saben de fútbol, eso es nada. Luego, cuando ya se les pase la edad del pavo, habrá que enderezarlos, explicarles lo que es el fútbol,
yeah.
Y como me pasó a mí, nos pasó a tantos otros, que te vuelvas a enganchar a ver el fútbol serio, el fútbol normal, y no el portaventura que tienen montado algunos por ahí. No,
sí,
pero bueno,
o sea que te...
pero que aún así, bueno, pues que eso, que uno le alegra ver que las cosas pueden fluir. Y oye, y acordarse de que eso, de que ve fútbol, o mejor dicho, que no solamente ves buen fútbol cuando tienes que ver un equipo de primera porque
ya.
Es un amigo o por lo que sea, sino que oye, que lo puedes disfrutar.
Con tu equipo. Muy bien.
Así que bueno, alegría por ese lado.
Vale.
Por otro lado, tengo una cuestión que me tiene un poco preocupada las últimas semanas y yo no sé si es que los demás no estáis preocupados, si es que tenéis entrenamiento militar, si tenéis un billete ya sacado para iros a Argentina o a alguna isla perdida del Pacífico, pero a mí, que el gobierno, el presidente, la ministra de Defensa, estén abiertamente cada ciertos días diciendo que nos abocamos a una tercera guerra mundial y aquí la gente esté pensando en dónde voy este fin de semana... O en, yo qué sé, a mí me cuesta. O sea, yo no sé si nos hemos parado todos a pensar en esto, pero que el presidente de un gobierno, la ministra de Defensa de ese mismo gobierno, o el otro día el ministro, creo que era de Polonia, volviera con el mismo tema de que nos tenemos que preparar para la Tercera Guerra Mundial, ya sea este año o en años venideros, a mí es un tema que me preocupa. Y honestamente, me parece que son comunicaciones que... Yo agradecería que me las dijeran, no poquito a poco, sino en una comunicación formal, quizá del presidente del gobierno, no estaría de más dado que tiene ese puesto, y que me explicara qué es eso de riesgo de Tercera Guerra Mundial, a qué nos tenemos que atener y qué previsiones hay en el caso de que el conflicto tire para adelante, porque, no sé, se está diciendo como el que te dice, no sé, parece que este jamón que compras esta semana salió un poco salado. Y como, hombre,
ciertamente.
Estamos hablando de una cosa un poco más seria.
Da miedo.
Yo soy... Perdón, yo llevo gafas. Quiero decir, ¿qué hago yo en una tercera guerra mundial? O sea, es complicado. Y aparte, no sé, yo bajo a la calle y veo que tanto yo como mis compatriotas estamos como poco entrenados para ir a una guerra.
Poco.
O poco entrenados para padecer una guerra. Y me preocupa que se esté dando semejante mensaje de una manera tranquila. Y luego está otro tema. Y es que en casetas estamos mandando tanques a Polonia... Que digo yo, a ver si ahora casi vamos a ser objetivo ruso.
Ya.
Porque también eso hay que planteárselo, con lo tranquilicos que estamos en casetas.
Poco bien que vives ahí en casetas, eso es verdad.
Claro, yo en casa de mis padres tenemos bodega, una mala puede servir de refugio antiaéreo.
Eso sí.
Pero sería cuestión de plantear si dejaríamos que entrara más gente, por un módico precio, por supuesto. Pero no, pero la cosa es que, hombre, me preocupa, fuera de broma, que se esté deslizando esta idea como si fuera, pues, una más. Hombre, pues no es una más.
Pues es un poco, yo creo que, en plan, vete haciendo la idea, ¿no?
Pues se
pone sobre la mesa, se pone sobre la mesa y a ver qué pasa. Y nos, de repente, pues se habla de esto. Yo tengo un plan B, ¿eh? Tengo el plan B desde pequeña.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no sé si lo puedes compartir o eso daría pistas al resto y entonces te chafaríamos el asunto.
Yo me salto el charco. No sé dónde, pero salto el charco. Que nos vamos. Bueno. Que nos tenemos
sí,
que ir.
Sí, sí.
Oye, que hablaremos de los planes B. Yo ya te digo desde pequeña. Juanma, que es un placer tenerte por aquí. Hasta la próxima semana.
Vete, que no haya Tercera Guerra Mundial.
Vete
adiós.
Pensando el plan B. Adiós.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si tienes entre 50 y 69 años, esto te interesa. Porque si estás en esa franja de edad, tanto si eres hombre como mujer, eso es indiferente, debes hacerte la prueba del cribado de cáncer de colon. Ojo, mira, las autoridades sanitarias están insistiendo en esa importancia, la importancia de realizarse cada 2 años un test de sangre. Es un test de sangre oculta en heces y lo que consiguen así es detectar de forma precoz este tipo de cáncer. Realizarse esta prueba puede salvar nuestra vida. Se trata de una prueba muy sencilla. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer exactamente? Espera, que te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Raquel Pardos es enfermera del Centro de Salud Miralbueno. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo creo que tú nos vas a poder ayudar a despejar todas las dudas y contarnos qué es exactamente esta prueba que nos tienen que hacer. ¿Cómo es exactamente, Raquel?
Bueno, pues lo primero, invitar, como bien estamos hablando, a toda la población que se encuentra en la edad comprendida entre los 50 y los 69 años, ya que es una prueba que es muy sencilla, no es nada invasiva, no nos supone ninguna alteración para nuestra salud y simplemente con una recogida de una muestra, como ahora lo explicaré, podemos hacer una prevención muy importante sobre el cáncer de colon. ¿Vale? Lo más importante a la hora de recoger la muestra, o yo creo que también es un poco, la gente está más reticente a la hora de presentarse a realizar esta prueba, es un poco a veces el miedo o el desconocimiento.
Vale.
Bien, entonces, lo más importante es que esta prueba, ¿vale?, lo único que va a detectar, como bien su nombre dice, es si hay sangre oculta en las heces. Eso es muy importante. Lo único que nos va a decir es si hay sangre oculta en las heces, sí o no. Simplemente eso. No quiere decir que esta prueba nos haga ya un diagnóstico directo de un cáncer de colon. Ajá. ¿Vale? La mayoría de las veces esos sangrados no es maligno, sino simplemente puede ser por una hemorroide interna, otra patología, los pólipos, claro, otras patologías, y nos permitan, eso, se detecta que hay una sangre y ya luego es cuando se descartaría. A la hora de realizar la prueba, el miedo que nos suele dar, que nos sale positivo, como bien digo, no quiere decir que haya un cáncer de colon ya, sino simplemente hay un sangrado y se va a estudiar ese tipo de sangrado. Ese tipo de sangrado lo vamos a estudiar a través de una colonoscopia, que allí ya sí que es una prueba, una técnica más complicada, más invasiva, pero bueno, entonces es la que nos ayudaría a determinar por qué se produce ese sangrado.
Vale.
¿Vale? Y en el caso de que no hubiera sangrado, de que la prueba del test de sangre oculta en heces sale negativo, se repetirá cada 2 años.
Ajá.
Entraremos en un cribado donde cada 2 años nos irán repitiendo esta prueba.
Vale. ¿Qué es, cómo se hace exactamente esa recogida? Porque nos proporcionáis un kit, ¿no?
Eso es, sencillamente. Vale. Bien, ustedes piden cita, si puede la gente, pide la población, puede pedir cita con su enfermera correspondiente y le vamos a proporcionar la información. A la hora de recoger cualquier tipo de muestras, lo más importante es que sepamos bien hacer la recogida de las muestras. Entonces, lo más importante a la hora de recoger la muestra, tenemos sobre todo que evitar, ¿vale?, que las heces entren en contacto con el agua del baño o con la orina.
Vale.
Por eso nosotros siempre recomendamos o poner mucho papel o en una palangana.
Ajá.
O realizarlo en ese momento en un bidé.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Poniendo bien de papel y protegiendo la superficie.
Ajá.
Hacemos la muestra y una vez que tenemos la muestra, que serían las heces,
sí,
cogeríamos el tubito que se proporciona la enfermera para la recogida de la muestra.
Vale.
Este tubito, si hay gente que ya ha trabajado con él lo habrá visto, hay un tapón que es verde, pues simplemente se desenroscaría el tapón verde. Para que la gente que no lo haya visto que se haga un poco la idea, como si fuera un tubito y dentro hay otro tubito, ¿vale? Ajá. Entonces desenroscamos el tapón verde y sacaríamos la parte verde que tiene como un pinchito al final. Con ese pinchito simplemente pincharíamos en cuatro sitios distintos de las heces. Y una vez pinchado, al sacarlo ya saldría, como se ha cubierto, saldría ya manchadico. Con eso sería suficiente.
Ah, ya está, es solamente importante. Eso.
Uh-huh. Eso es, simplemente se pinchan cuatro sitios distintos,
vale.
Y luego haríamos una cruz para coger más campo de la muestra.
Ajá. Uh-huh.
Y una vez que tendríamos ya recogido los cuatro pinchitos, o sea, de pinchar en cuatro sitios distintos, saldría ya manchadito el tubito y haríamos la cruz para coger más campo,
¿sí?
Lo metemos y lo cerraríamos.
Vale.
Y ya está. Es muy importante lo de que simplemente, porque tenemos a veces la idea de la recogida de las heces, una cosa es recoger unas heces para un coprocultivo, donde la muestra, hay que coger un tamaño de muestra, pero en este simplemente, y es muy importante, que no hay que introducir ningún trozo.
Vale.
Por eso nosotros siempre remarcamos que es importante facilitar el kit, pero es importante también que la gente sepa cómo realizar las pruebas.
Claro. Y esto, Raquel, luego hay que enviarlo a algún sitio. O sea, ¿lo tenemos que guardar de alguna manera?
Eso es. Una vez que nosotros hemos tapado, como he dicho, y hemos cogido la muestra con el taponcito verde, lo volvemos a introducir y lo cerramos,
¿sí?
Ya no lo volveríamos a abrir para que la muestra no se pueda contaminar. Y en este caso sí que podríamos guardarlo en el frigorífico, uh-huh. ¿Vale? Y de 24 horas entregarlo en nuestro centro de salud,
vale.
O en el centro que esté habilitado para, uh-huh. Para la entrega de la muestra.
Vale, perfectamente. Pues ahí está, perfecta. El kit, ¿cómo lo podemos conseguir?
Vale, el kit, en principio, ahora podemos conseguirlo en cada uno en su centro de salud.
Uh-huh.
¿Vale? Bien, se pueden acercar, que pidan cita, pueden coger la cita presencial o una demanda no presencial. Para la gente también, como es población activa y que está trabajando,
claro.
Para facilitar también se pueden coger una demanda, por ejemplo, no presencial. Eso quiere decir que la enfermera se pondrá en contacto con usted por vía telefónica,
¿sí?
Y le puede proporcionar toda la información. Dejarle también el kit en la entrada del centro de salud. Lo que queremos es eso, es promover la participación,
uh-huh.
¿Vale? Y facilitar a la población esa accesibilidad hacia la recogida y la entrega de la muestra.
Vale, y luego ya lo entregamos también ahí en nuestro centro de salud. ¿Hay que pedir cita también para entregarlo, Raquel?
A ver, pues en principio lo que se necesita es un volante. Si han venido previamente, ¿vale? La enfermera le va a proporcionar un volante. Con ese volante ya lo podrá entregar. También estamos hablando de que para facilitar a la población, con ese volante tiene un periodo que es bastante extenso. No hay que entregarlo justamente el día de la cita, que nos lo pone.
Nos da un margen, ¿no?
Dan un margen bastante extenso y es eso, es una facilidad, uh-huh. Porque es verdad que es comprensible que si justo nos pone una cita, muchas veces ese día no se puede.
Claro.
Entonces, es que está la facilidad de que te dan un volante, pero con ese volante tienes un tiempo extenso, uh-huh. Para entregar la muestra.
Bueno, pues en principio todo facilidades, tengámonoslo en cuenta, es fácil, es sencillo y lo están haciendo para salvar vidas. Raquel Pardos, enfermera del Centro de Salud Milagro. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hola, primavera. El 6 de abril daremos la bienvenida a la primavera en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde llena de arte, danza, poesía, música y muchas sorpresas más. Ayuntamiento de Zaragoza.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Sara Varas celebra el 25 aniversario de su compañía en Zaragoza. No te pierdas su nuevo espectáculo Vuela, para homenajear al genio Paco de Lucía. Viernes 12 de abril a las 9 de la noche en la Sala Mozart. Compra tus entradas en ibercaja.es y taquillas del auditorio y vive el mágico mundo de Sara Varas.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
1, 2, 3, 4.
Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora mismo tenemos sol aquí en Zaragoza, en el centro, y 20 grados. Un día estupendo para salir a pasear.